la doctora Karina Rey, que pertenece al COE, en la provincia de Entre Ríos. Karina, mucho gusto. Fabián Galarraga con Alejandro Francia, la saludamos. ¿Qué dice?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Muy bien. Muchas gracias por...
Para iniciar la jornada del día de hoy.
En cada jornada muy intensa, me imagino, ¿no? Porque va trayendo la dinámica de la información. Ustedes vienen un pasito adelante, digamos, con el informe, cuando se conoce el informe a la prensa, por ejemplo, de lo que ha resultado el desarrollo de la Guardia Epidemiológica de esa jornada. ¿Ustedes ya tienen algunas horas antes el dato?
Generalmente, antes de ser transmitido a la prensa y previo al gobernador, por supuesto, algunos integrantes del comité, como es el caso de la ministra, el director de epidemiología, el subsecretario el secretario de políticas públicas y yo, estamos en conocimiento del parte que se va a entregar a prensa, pero sucede que algunos informes se van conociendo en últimas horas de la noche, no nosotros sino el paciente. La obligación primero es notificar al paciente a través del médico, que es el que remite la ficha epidemiológica al laboratorio de epidemiología con su respectiva muestra. Previo se informa al médico tratante, al paciente, y a veces el paciente que el día anterior, en últimas horas de la noche, y después se hace un compilado a la mañana, que es lo que se reporta de los resultados de todo el día anterior, ¿no? Y esto se va cargando en un sistema, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, y a medida que se va obteniendo el dato, se va cargando. Eso se hace en últimas horas de la noche y a veces hasta las 2, 3 de la mañana se está cargando, para al otro día, a las 6 y media, ya tener toda la información completa de todas las muestras evaluadas y poder hacer ese resumen que ustedes reciben en la prensa. Que por eso en algunas localidades a veces la nota es previa a lo que se conoce en general, porque en las localidades muy pequeñas un caso o dos casos representan un número significativo y es necesario comunicar y darle información para tranquilidad de la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Doctora, usted sabe que hay cosas que uno va viendo que va cambiando la información, más allá también que nos llega información del exterior, porque primero se hablaba de los casos sospechosos, después nos preocuparon los infectados, ahora después también fue el tema de los testeos, y ahora nos preocupa el servicio o si hay o no camas en los hospitales. Y también ahora se deja de lugar eso para decir que los números que representan son las personas que han fallecido por el coronavirus. ¿Esto es así? ¿Qué hay que modificar? ¿Cuál es la manera de ver el coronavirus en el análisis conjunto, ¿no?
Bueno, uno en realidad tiene preocupación por todo. Nosotros en este momento quizás donde podría decir estamos poniendo el foco es en los contactos estrechos, que realmente es lo que nos preocupa hoy, porque el paciente que es sospechoso, uno lo puede aislar, realiza la toma de muestra, y el que encaja, como siempre decimos, en lo que es la definición de casos sospechosos, que se ha ido ampliando en virtud de que en algunos lugares ya tenemos circulación por conglomerado y hay que prestar mucha atención a la sintomatología en los pacientes. El caso confirmado leve se interna y los moderados críticos también, y hoy tenemos una prácticamente el 50% para estos pacientes, que son los moderados graves, que son los de cuidados intensivos, que pueden tener asistencia mecánica, ¿no?, pero que requieren un seguimiento muy estricto. Y lo que realmente preocupa son los contactos estrechos, porque dada la flexibilización y el gran incumplimiento de algunas normas de cuidado, un caso confirmado representa a veces más de 50%, es lógico, porque son los que tienen que guardar estricto aislamiento 14 días, para monitorear la aparición de síntomas.
Que una lástima que
aparece un síntoma, se convierte en un caso sospechoso y pasa a ser evaluado, ¿no? Entonces, son tan amplios los contactos estrechos, una persona representa tantos contactos porque anduvo en tantos lugares, fue a la tienda, se juntó a tomar mate, se festejó el día del amigo, hizo un asado, etcétera, etcétera. Y realmente es eso lo que preocupa, porque estamos con el seguimiento de contactos estrechos en número altísimo.
Le iba a decir, qué lástima que hay alguna dificultad, hubo alguna dificultad de señal cuando usted habló justo de los casos críticos, si puede repetir ese dato porque señaló algún porcentaje. Y la otra cosa, bueno, ha sido noticia respecto del tema plasma nuestro hospital de zona, justo José de Urquiza también.
Sí, bueno, nosotros en el día miércoles se aprobó la resolución, perdón, el 20, no, hoy es 24, el día 20 se aprobó la resolución que aprueba el protocolo de acceso extendido plasma en un marco de desarrollo desde la Dirección Nacional de Medicina Transfusional, y esto involucra obviamente a los bancos de sangre y de nuestra provincia y a las unidades de cuidado intensivo, que son las que están autorizadas a hacer la infusión de plasma dentro de los efectores públicos. Además de eso, hay un grupo de efectores privados que también han presentado su adhesión a otros protocolos, como es, por ejemplo, el del Instituto Universitario del CENIC, que actualmente ya está en un ensayo clínico en la infusión de plasma. Y obviamente nosotros sabemos que este tipo de procedimientos, como decía recién, son ensayos. Esto requiere el consentimiento informado del paciente que puede ser incluido en este tipo de ensayo, ya que, como todo protocolo, tiene criterios de inclusión y criterios de exclusión para poder acceder a este tipo de tratamiento. Así que para nosotros realmente es una noticia importante, porque sabemos que tenemos estructura preparada en los bancos de sangre de nuestra provincia y también tenemos profesionales preparados y capacitados para llevar adelante este tratamiento en las unidades críticas que tenemos en los efectores públicos.
El tema era el tiempo de demora de las muestras, por eso también se busca la costa del río Uruguay para tener la atención más rápida, tal vez, ¿o no?
¿Las muestras de para hacer diagnóstico?
Claro, porque acá, por ejemplo, nos ha dicho el director del hospital que por ahí hay una pequeña demora con los resultados de esos análisis, porque, claro, había muchas personas que se habían hecho muestras en Gualeguaychú, en Paraná, y, claro, había una pequeña demora en obtener esos resultados.
Sí, la demora tiene que ver justamente para algunos lugares con el traslado, con que algunas algunos días las muestras son consideradas, y obviamente en el espacio físico y la disponibilidad de equipamiento uno requiere una cierta serie de procesos para la extracción del genoma viral, que hace que obviamente a medida que fue evolucionando la pandemia o la infección viral en nuestra provincia, aumentaron el número de muestras y eso fue retrasando, pero con una entrega de entre 24 y 72 horas, lo que pasa que la ansiedad a veces parece que fuera mucho más tiempo. No obstante ello, se trabajó en la posibilidad de que el INTA, en sus instalaciones, junto con profesionales del Hospital Justo José de Urquiza, pudieran realizar este tipo de pruebas allí. Y obviamente estos procesos tienen que ver con justamente validar muestras y tener obviamente la autorización del Instituto Malbrán, quien es el que regula y el que concentra de alguna manera o supervisa que los procesos sean de la calidad y el rigor técnico que se requiere. En el día de ayer, antes de ayer, se empezó ya a realizar algunas pruebas y a validarlas con el Laboratorio Central de Epidemiología, así que creemos que el lunes ya se puede estar trabajando y recibiendo las muestras en este laboratorio, y obviamente con la comunicación efectiva como corresponde a través del Laboratorio Central de Epidemiología, quien es el que da la información luego de que se obtienen los resultados a través de CISA.
Y de acuerdo a la expectativa, Karina, que tienen ustedes, hay que esperar, siempre hablando del en plazos cortos, ¿no? Porque esto tiene mucha dinámica. ¿Un desarrollo todavía, un crecimiento de la pandemia en el número en Entre Ríos? ¿Por el contrario, un aplanamiento de la curva, como se dice, del número? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes, pensándolo, no sé, de acá a una o dos semanas?
Yo le diría que lo que vamos a ver es todavía un incremento en estos casos, porque recién ahora es que estamos empezando a ver nosotros un incremento en el número de los casos por localidades, con una diversidad, si se quiere, o con una distribución bastante amplia en lo que respecta a la provincia. Empezamos a ver localidades que no habían registrado casos, que ahora lo están teniendo, y esto obviamente está relacionado a la flexibilización y al, como te decía al principio, al incumplimiento de la gente de algunas medidas, y fundamentalmente el incremento de las reuniones sociales, familiares, que bueno, sabemos que en algunos lugares no están habilitadas, y bueno, esto pone en riesgo toda una comunidad que se ha venido cuidando y que se ha venido preparando para evitar que tengamos circulación comunitaria antes de que aparezca una herramienta posible de prevención que no sea, hasta como lo ha demostrado ser hasta ahora, el aislamiento.
El tema también que uno hablaba de la curva, ¿no? Y de achatar ese crecimiento del coronavirus, pero yo no me quiero ir mucho, pero también con ustedes hemos hablado de otras enfermedades. En ese sentido, de las otras enfermedades, que no sea el coronavirus, ¿cómo está la provincia de Entre Ríos? Porque digo, lo otro sigue estando, ¿no? No se ha solucionado temas de que realmente nos tocan de cerca a nosotros, ¿no? Por nuestro clima, por nuestra forma de ser también, ¿no?
Sí, bueno, lo que tiene que ver con las patologías respiratorias en adultos y niños, la verdad que hemos visto un descenso importante, y esto tiene que ver con las medidas de aislamiento. La no concurrencia de los niños a la escuela y demás ha generado una disminución importantísima en lo que es la demanda de consulta por parte de niños y adolescentes. Usted imagínese que los adolescentes no salen de noche, no se enfrían al otro día, no hacen broncoespasmos, no tienen bronquiolitis los niños, no circula la influenza, no tenemos adenovirus, en ese sentido la verdad que el aislamiento ha sido favorable. En relación a las otras enfermedades, sobre todo las cardiológicas, en pacientes de edad, o en pacientes jóvenes por un gran incremento en el estrés, sí siguen estando vigentes, y le podría decir que gran parte de la patología prevalente en las unidades de cuidados críticos, en este 50% que hablábamos de ocupación de cama, tiene que ver justamente con accidentes cerebrovasculares, con cardiopatías isquémicas, con crisis hipertensivas, que están relacionadas mucho al estrés, al frío, y que bueno, que se mantienen vigentes, digamos. Y en relación a la accidentología también hemos visto una gran disminución, que el año pasado se llevaba prácticamente el 65% de la ocupación de camas, y también tiene que ver con el aislamiento y con el cuidado y los controles que se han intensificado en varios lugares de nuestra provincia. Justamente ya se está diseñando también y se está programando una intervención en los próximos meses que tiene que ver con la prevención de dengue, porque dengue tuvimos un número importante de casos a principio de año, y sabemos que vamos a tener muchos también a fin de año cuando empiezan los calores, así que ya se está preparando también la provincia para esto. Así que bueno, se trabaja, y bueno, lo que es maternidad y lo que tiene que ver con partos y cesáreas en la provincia, se ha mantenido, no hemos visto una disminución en esto, así que las maternidades siguen trabajando con la misma intensidad que lo venían haciendo el año pasado para esta época del año. Así que bueno, se trabaja intensamente en todas las áreas y bueno, ahora concentrados un poco más en el...
Una última cosa de mi parte, Karina. ¿Es posible que al testear aquí, al hacerse, tomarse muestras y desarrollar los estudios aquí, tengamos alguna proporción mayor, digamos, un avance en la cantidad de casos en esta zona, digamos, que pueda haber una mayor detección, o no tiene nada que ver eso?
Que bueno, que vamos a tener una agilidad en la devolución de los resultados, que pueda mejorar la captación, sobre todo en aquellos pacientes que por ahí uno prefiere esperar algunas horas, si no ha florido el momento de hacer el testeo o el diagnóstico. Pero lo que nosotros tenemos que garantizar es que las tomas de muestras se hagan realmente en aquellas personas que se deben hacer, porque si no, indefectiblemente el resultado va a ser negativo. Si tomamos muestras tempranas, vamos a tener resultados negativos. Si no, cuál es el paciente sospechoso que requiere la toma de muestra, la muestra va a ser negativa y nosotros tenemos que buscar y hacer la captura justamente del sospechoso para poder tener confiabilidad en nuestro diagnóstico y en nuestros resultados.